Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me lo dijo Braga, el podcast, temporada 3.
Bueno, muy bienvenidos a todos los bebedores cereales del otro lado a un nuevo episodio de Me lo dijo Braga, el podcast, celebración total. Hoy, miércoles 17 de abril, todos los bebedores cereales del otro lado saben que es un día especial dentro del calendario, Día Mundial del Malbec, que nos dan la excusa, digamos, para brindar. Y tengo el honor de tener del otro lado a dos invitados de lujo, que esperemos que no se nos superpongan los audios, porque los tengo del otro lado del mundo. Obviamente que si hablamos de Malbec nos vamos a tener que cruzar el Atlántico. Estamos en Mendoza, estamos en Maipú, estamos en Tupungato. Vamos a hablar con dos referencias totales y absolutas de la vitivinicultura argentina y claramente es la celebración que tenemos del Malbec. Vamos a hablar mucho, muchísimo, muchísimo de Malbec. Así que lo tenemos al grandísimo Mariano Di Paola, director de Enología de Rutini, y a Gonzalo Carrasco, monstruo total, gerente también de Enología de Rutini. Marca que todos conocemos claramente y que, bueno, para mí es un placer y un honor en una fecha especial dentro del calendario del podcast conversar con los dos. Así que Mariano, Gonzalo, queridos, gracias por tomarse ese ratito de conversar con nosotros y bienvenidos al podcast.
Hola, tocayo. Gracias, muchas gracias. Y bueno, un placer estar contigo.
Muchas gracias, Mariano. Un placer estar compartiendo este momento contigo.
Bueno, igualmente. Y les decía esto, a ver, recién les estaba diciendo, bueno, no les voy a robar mucho tiempo, les prometo, están en la mañana, estamos a principio de abril, yo sé que son épocas agitadas dentro de la bodega, pero especialmente ustedes en la bodega también tienen un bagaje sumamente interesante respecto del Malbec, ¿no? Porque el Malbec es variedad flexible, es variedad que hoy hay desde blancos en la góndola a base de Malbec, rosados, tintos de distintos niveles de precio, de distintos niveles de complejidad, más o menos madera, hasta encabezados. Cuéntenme un poco eso. Voy a arrancar, Mariano, te voy a exprimir a vos, porque llevas 40 vendimias. Contame un poco esa... ese avance que viste vos de hace 40, cómo funcionaba el asunto hace 20 años con el Malbec y cómo lo vivís hoy. Contame un poco de esa historia.
Primero son 44 vendimias, esta es mi vendimia número 44. Bueno, empecé trabajando siempre en bodegas que hacían traslado cuando recién me recibí. Y recuerdo una anécdota que contaba mucho el ingeniero González Villanueva, que era de que en la época de los años 82, el furor del blanco escurrido, él encargaba en la consulta a gente que elaborara Malbec como tinto y le aseguraban el precio del blanco escurrido. O sea que desde ahí lo que ha evolucionado el Malbec hasta llegar a lo que es hoy. Yo continué trabajando en varias bodegas y en el año 88 ingresé a Catena, Esmeralda, y bueno, creo que ahí vino un momento donde hubo la posibilidad de invertir. Nicolás Catena venía de Estados Unidos con ideas nuevas, nos mandó a todos a viajar y a recolectar información de tecnología de trabajo. Bueno, la verdad que fue el inicio de un buen cambio. Yo ahí trabajé 6 años y en el año 94, cuando se compra esta empresa, ahí me traen a mí como encargado y comienza una nueva etapa, una nueva vida, un nuevo desafío. Y bueno, hoy estoy cumpliendo 30 años acá en la bodega con muchos resultados muy lindos, muy feliz y sobre todo disfrutando cada vendimia de cada momento.
Y Mariano, vos también viste, me imagino, ese camino desde que nadie hablaba del Malbec, ¿no? O sea, parece que fue hace mucho tiempo, pero hace 20 años no era algo usual de ver en una góndola Bueno, 20 años quizás ya sí. Estamos todos grandes. Hace 30 años no era tan usual ver
30
una,
años.
claro, ver un Malbec como etiqueta. ¿Te acordás de esos inicios de cómo era empezar a hablar y empezar a ponerle este nombre y apellido de variedades de uva y específicamente con el Malbec?
Sí, pero yo te cuento algo. En el año 94, cuando yo ingreso a la bodega, bueno, se desarrollaron con todo el equipo de marketing de ventas de Buenos Aires, la marca Rutini. Y curiosamente nosotros arrancamos Rutini en la cosecha 94 con dos vinos blancos, que era el Gewürztraminer y Chardonnay, y un tinto que era Merlot. Y recién en el 96 sacamos un Malbec, porque no le teníamos demasiada confianza al Malbec solo. Eso fue lo que ocurrió acá en la bodega. Y en lo que yo estaba trabajando antes en Esmeralda, también el primer Malbec salió por el año 93. Así que creo que ahí donde empezamos a descubrir entre todos, creo que zonas, regiones. En aquella época solo hablábamos del Malbec de primera zona, del Malbec de zona cálida. Hoy estamos hablando de microrregiones, y hoy de las microrregiones, microrregiones, donde estamos encontrando distintas tipicidades, distintos caracteres, distinta concentración, fruta diferente. Bueno, el Malbec nos está sorprendiendo día a día y creo que todavía tiene para darnos, todavía no hemos logrado descubrirlo en su totalidad.
Totalmente, ¿no? Y Gonza, te sumo a esta charla y a esta parte histórica que cuenta Mariano y contame vos un poco hoy cómo lo ves viajando, cuando vas a las ferias, cuando te toca hacer la otra parte del enólogo, que es la parte de dar difusión y compartir los vinos a nivel internacional y demás. ¿Cómo ves el hoy del Malbec de cara al mundo?
Y a nivel mundial y llegando a los mercados de consumo, bueno, siempre como parece insuficiente la fuerza de comunicación y la presencia que tiene Argentina con el Malbec, si bien es referente, pero bueno, queda un montón para comunicar y esto que te estoy diciendo, o sea, Malbec de distintas zonas, de distintas regiones que realmente no parece el Malbec, o sea, quizás los Malbec sucrosos, dulces que invadieron el mercado en los 90. Hoy en día siguen existiendo, pero hay otras versiones de Malbec que son más frescos, con bocas que son mucho más elegantes, quizás más volcado hacia la acidez, que bueno, que es también para completar necesidades del mercado con la misma variedad.
Gonza, y yo sé que es imposible que hagamos estas generalizaciones, ¿no? Pero porque un poco lo que decía Mariano hace un ratito, ¿no? Que antes era el vino argentino, después fue el vino de Mendoza, después empezamos a indagar en el Valle de Uco, después dentro del Valle de Uco empezamos a hablar específicamente de Paraje Altamira y después no. Y cada vez que rascamos un poquitito más encontramos que no paramos, ¿no? Que esta zonificación y demás nos empieza a demostrar cosas que son magníficas, pero que también son inabarcables. ¿Podríamos hacer algún tipo de generalización y en donde vos me digas, al menos para el bebedor cereal de a pie, que está del otro lado y que está haciendo sus primeros pasos en el mundo del vino, y que vos le puedas decir, bueno, mira, en Maipú es más probable que tiendas a encontrar Malbec con estas características, en determinado lugar del Valleduco con tales otras? ¿Podemos armar así como una suerte de mapa con algunas ideas?
Mira, sí, es realmente difícil lo que me estás planteando por la diversidad también que nos ofrece el suelo, los suelos tan heterogéneos que tenemos en Mendoza, tanto en la primera zona, Luján Maipú, como en el Valle de Uco. Sí, me animo a decirte que quizás los dos parámetros que hoy en día nos podrían dar una buena clasificación es la altura, que no es ninguna novedad, que la altura tiene influencia sobre los vinos. Y el suelo, pero sobre todo la profundidad del suelo. Hablando de altura, te diría que a medida que subimos en altura, como si moviéramos una perilla, y generalizando, a medida que subimos, vamos a encontrar mayor concentración, mayor color, y mayor expresión también de notas florales, herbales, digamos, que van a ayudar a la complejidad, y esto sobre todo dado por las noches frescas, o sea, por esto que viene de la mano de la amplitud térmica. Y después respecto al suelo que menciono, es básicamente considerar si el vino, perdón, si el suelo es más profundo, casi en ausencia de piedras, bueno, el Malbec se va a expresar digamos, una forma mucho más amable, con taninos que van a ser mucho más sedosos y con muy buen medio de boca. A medida que subimos y nos encontramos con más piedra, bueno, Malbec va a tender a concentración, con una estructura bastante más presente, y te diría que la acidez también va a ser más protagonista en esa boca.
Espectacular, estaba atento a eso. Y quiero, o sea, continuando un poco con esa idea, ¿no? Porque estaba leyendo un poquitito antes de entrar a grabar con ustedes y veía estos 16 millones de litros hacen cada vendimia. Quiero, Mariano, preguntarte a vos cómo es el Malbec en las distintas gamas de precio. Es decir, hoy Argentina en sus vinos ícono casi que es sinónimo de Malbec, ¿no? Pero también es cierto que mucho del vino más masivo y que más se consume y que más está arraigado a la cultura popular argentina también viene de mano del Malbec. Y el entendimiento desde la bodega, desde la enología, debe ser muy distinto cuando uno tiene para hablar, para hacer de una etiqueta X cantidad de cientos de miles de litros versus un vino del que tengamos una producción limitada. Específicamente, en los vinos más masivos, ¿hay alguna cuestión que me puedas agregar del Malbec de cómo se comporta específicamente en esa franja?
Sí, bueno, por ejemplo, los de entrada de gama. Acá no vamos a hablar nunca de vino de calidad baja, media o alta, porque el concepto y la filosofía de nuestra es que en todas las líneas hay que poner la mejor calidad que da para el segmento de precio. Nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de Trumpeter, que es un vino Malbec que vendemos muchísimo, que sería la entrada de gama a la parte alta del portfolio. Nosotros elaboramos vinos de distintas zonas de Mendoza, porque el volumen es muy grande, pero se hace un master blend de todas estas uvas, apenas termina la cosecha, y ya tenemos el horizonte de lo que buscamos. Y el modelo es el vino anterior. Y este, de alguna manera, tiene que tener las mismas características, pero ser un poquito mejor. Trabajando de esa manera, creo que trabajamos en todas las líneas. No es tan difícil hacer 5 millones de litros de vino cuando tenés todos los elementos, ya sea materia prima, tecnología y toda aplicar toda esa tecnología a los vinos que nosotros tenemos. A medida que vamos subiendo la gama, bueno, nos vamos encontrando donde ya tenemos vinos de regiones más importantes, como decía Gonzalo, regiones más precisas. Bueno, hemos llegado a tener single vineyard, o sea, una viña específica, tener un vino, y hoy estamos haciendo un single plant, o sea, seleccionando uvas de planta de Malbec en esta zona. Como decía Gonzalo, y trayendo una anécdota, nosotros acá en la finca de Gualtallarí, que tenemos plantada como 180 hectáreas de uva, perdón, de distintas variedades, nos hemos encontrado que tenemos una diversidad de suelos tremendo. Gualtallarí, en el idioma huarpe, significa río que suena. Y eso es cómo bajaba el agua de la montaña arrastrando distintos tipos de material. Por eso, o sea, hay muchos ríos secos en que sean ahora ya no volvería el agua porque se ha hecho defensas para que no tengan, pero toda esa formación podemos caminar a lo mejor 10 metros y nos encontramos con un suelo distinto. O sea que vamos para los vinos de alta gama de Malbec tenemos seleccionados algunos sectores dentro del viñedo y de otros viñedos donde nos dan características muy diferentes.
Sí. Mariano, y me quedé pensando porque tiraste así como al pasar esto de que cuando hacían, por ejemplo, en los grandes volúmenes, un vino tomaban como referencia el resultado del año anterior. ¿Querés contarme
Sí.
cómo es específicamente esa práctica de cata? Tienen una botella e intentan buscar cómo es eso ya mucho más, digamos, como la parte, el lado B del enólogo, ¿no? El trabajo de la enología. Contame cómo es esa sesión de cata en donde buscamos armar un blend de Malbec, ¿no? Siguiendo el estilo de lo
Sí,
que fue el año pasado.
de lo que fue. Lo que pasa es que, bueno, el equipo que gana no se toca.
Claro.
Entonces, si tenemos un vino que es exitoso, fruta por la concentración, por la suavidad, por taninos redondos, y bueno, nos ha ido muy bien, tomemos este vino como modelo. O sea, tenemos que hacer un vino que vaya en este segmento, pero con lo que tenemos, si podemos hacerlo mejor, aumentar un poquito la concentración, la fruta, bueno, todo esto que hace a que pueda ir y cumpliendo la filosofía de que la mejor cosecha es la próxima.
Claro. Y
Pero no
sí,
tocar
no,
el
decime.
estilo.
Claro, sin tocar el estilo, que debe ser un desafío.
Claro.
Y a eso iba la pregunta que me viene a la mente, es, ¿cómo haces teniendo sobre tus espaldas la responsabilidad de mantener un estilo que es clásico? Porque Rutini es un estilo clásico argentino, ¿no? O
Sí.
sea, y es como un muy, muy buen emblema el que nunca tomó un Malbec, decir, bueno, probate el Rutini en Malbec y es como un ejemplo, ¿no? Es como el estereotipo de lo que podríamos esperar. ¿Cómo haces para añada tras añada, cómo se hace para que no quede cacheteado entre el péndulo que tenemos todo el tiempo de la elaboración, ¿no? Porque llevamos desde 200% de barrica nueva a la cero madera y la madera es casi un insulto, de la uva sumamente madura hasta las cosechas hiper tempranas. ¿Cómo hace una marca que tiene que ser tan fuerte y tiene que sobrevivir a esas tendencias? ¿Cómo hacemos para mantenernos estoicos frente a ese péndulo?
Bueno, un clásico es un vino que mantiene un estilo, pero que siempre tiende a mejorarlo. Nosotros consideramos eso un vino clásico. Siempre para, pusiste el ejemplo Rutini Malbec. La fruta para Rutini Malbec es fruta madura en su punto justo. Si vos comés una manzana y la comés verde, va a sentir una agresión. Y la comés pasada, va a sentir otro tipo de sabores que no te gusta. Cuando está en su punto justo, es rica. La uva pasa lo mismo. Cuando está en el punto justo de madurez, salen vinos ricos, frutados, suaves, con taninos redondos. Entonces, eso es lo que siempre hemos tratado de mantener en Malbec y en varias uvas más, ¿no? Y una vez cosechada esa uva en ese punto, bueno, maceración para que la extracción sea, si bien tengamos buena estructura, pero que tengamos la suavidad, la sucrosidad y la amabilidad que tienen el vino Malbec. Y
Y
con
la
respecto a tu otra pregunta de la madera, es un poco, a ver, el asado te puede gustar con poca sal o con muchas, pero con mucha sal no le gusta a nadie, pero un poquito de sal siempre tiene que tener. Y un poco eso, la madera le da una característica a los vinos muy, muy bueno en cuanto a su, si manejándola bien, en su estructura, cuando hablo de estructura, porque le cede taninos buenos, le da redondez, le da la sensación sucrosa también, y bueno, y ayuda mucho también a la estabilidad de los vinos. Así que nosotros sí trabajamos con madera, estamos muy atentos a lo que pide el mercado, en muchos casos hemos bajado la intensidad de madera, hemos reemplazado madera de tostado con madera sin tostar para que le dé las características de la madera, pero no los sabores, que por ahí la gente no quiere sentir ni el café, ni el chocolate, ni la vainilla, pero sí que tenga la estructura de la madera.
Y Gonza, ¿vos qué me podés decir de esto, de Nuevamente, vuelvo a un panorama internacional y que a veces se ve mucho, ¿no? Que es un restaurante, una cadena de restaurantes, no sé, británicos que te piden el vino que tenga determinadas características súper particulares y que a veces quizás se puede hasta poner en contra del clásico, ¿no? Porque son estas tendencias que a veces están, que a veces no están, pero que son tendencias al fin. ¿Cómo lo ves vos cuando salís al mercado? El estilo clásico versus estas modas pasajeras o no, pero modas al fin.
Bueno, mira, yo te digo, bueno, como Mariano comentaba, es un clásico actualizado a la modernidad, digamos, donde se van teniendo en cuenta todas las variables, como decía Mariano, la madera que se usa hoy no es la misma que se usaba hace 10 ni 15 años atrás. Se apunta a tener equilibrios que sean exquisitos realmente dentro de toda esa diversidad de uva que yo te comenté que teníamos. Bueno, tenemos grandes posibilidades de elegir bien, de elegir exactamente el equilibrio y la expresión de fruta que queremos. Así que desde ahí ya arranca la consistencia y bueno, y el tratamiento de la madera claramente es la terminación del vino sobre una base de vino sumamente equilibrado. Cuando vas al mercado y cuando te encontrás con el consumidor, por lo menos en mi experiencia, si bien se habla mucho de los vinos sin madera, pero te das cuenta que los consumidores siguen aceptando los vinos que tengan madera, que tengan un buen trabajo de madera, porque claramente la madera le da otra terminación, otro peso y otra presencia al vino.
Quiero hacerles una pregunta a los dos y acá necesito que los dos se jueguen. Primero, Gonza, me vas a contar vos y después le vamos a pedir a Mariano. Si
Bien.
tuviesen que idear el Malbec ideal de cada uno, es decir, no nos pongamos en rol de enólogos, sino pongámonos en rol de bebedores. Nos gusta tomar un Malbec y a mí me gustaría armar un Malbec para beber yo solo. Es 100% caprichoso el asunto. ¿Cómo lo harían? ¿De dónde vendría la uva? ¿Podría ser 100% de determinado lugar perfectamente? ¿O por ahí podrían decir, bueno, mezclamos complejidad de acá con aroma de acá, con longevidad de acá, como lo quieran armar? Ideame, Gonza, un Malbec ideal para
Bien.
vos.
Mira, desde el vamos yo creo que contemplaría al menos 3 zonas para elaborarlo. Tomaría como base Gualtieri por la base de concentración, estructura y longevidad que te pueda asegurar. El medio boca de alguna zona con suelo profundo como La Consulta o Las Compuertas de Luján. Y sin duda que pellizcaría algo de la frescura de lo que es Altamira o el Cepillo, con esos destellos herbáceos que te ofrece y con esa boca tan lineal y tan ácida que te da longitud en boca. En eso me movería como origen de uva y después en términos de madera, ya que hablamos, yo creo que sería una buena idea o fermentarlo bueno, en madera como tal, ya sea rolls o algún fudre, que te da una extracción muy precisa y con la madera que ya empieza bien integrada. Y después la terminación del vino, o sea, a mí me gustan mucho los vinos, cómo quedan el equilibrio con madera nueva, pero en baja proporción, quizá un 20, un 30% de madera nueva en la totalidad del corte, va muy bien y respeta mucho la expresión del Malbec. Espero que
Maravilloso.
haya
Me gusta,
respondido a la
sí.
pregunta.
Me gusta eso, me gusta eso. Quiero escuchar la versión del Malbec ideal de Mariano.
Bueno, también estaría por esta zona. Me gusta mucho Gualtieri. A medida que vas subiendo, vas encontrando distintas notas, sobre todo de estructura, de potencia en el vino. Y sí, contaría con un poco de la fruta de la zona más fría, como el Cepillo, donde nos da esa frescura. Pero sí, lo que sí buscaría es fruta. O sea, cosecharlo en el punto justo para que poder disfrutar un vino que tenga mucha tipicidad y característica, que uno lo esté disfrutando con la nariz, ¿no? Cuando empieza a sentirlo. Y madera, coincido mucho con Gonzalo, algo de madera nueva, si es posible, tostado muy liviano sin tostar y que se redondee ahí. Ese sería mi Malbec de todos los días.
Mariano, y sin tostar el roble, contame un poquitito de eso, ¿por qué?
Bueno, rápidamente, la madera, inicialmente la barrica, la madera se doblaba con fuego para poder, digamos, poder hacer la forma de la barrica. Entonces, como era un medio de transporte, no interesaba mucho lo que diera ese, el, lo que, la, lo secundario que daba el tostado fuego. Bueno, pasaron muchos años, se vieron muchos tipos de tostados, muchas formas de ya sea por convección, por. Y lo que han hecho ahora es calentar la madera con vapor, doblarla, una madera muy seca, de 36 años de secado, y te quedan barricas sin tostar. Entonces, el resultado que hemos tenido con ello, hemos tenido muy buenos resultados en blancos y muy buenos también con Pinot Noir y con Malbec.
Mirá, qué interesantísimo eso. Bueno, y quiero que me cuenten, salgámonos del Malbec como todos lo conocemos, del Malbec tinto tradicional. Decíamos al principio de todo que inclusive ustedes tienen dentro del portafolio, tienen desde vinos con agregado de alcohol encabezado, hasta rosados, hasta espumosos. Si, Mariano, te tendrías que quedar con algún estilo, pero acá sí ya vamos como enólogo. Que te gusta particularmente elaborar, no nos metamos con los espumosos que nadie se nos. No nos pisemos, no nos pisemos. Pero algún estilo en donde hagamos uso del Malbec, pero fuera del Malbec tinto tradicional.
Saliendo del Malbec tradicional, sí, me gustan los rosados que está dando el Malbec. Me gustan mucho. Es un vino fresco, frutado, piletero, fácil de tomar. Bueno, que acompaña muy bien a esos momentos y a la previa de una comida. Pero también me gusta destilar mucho los añejos de los Malbec recién terminados de fermentar, sin prensar y destilaron el mismo día para obtener un aguardiente de orujos tremendo, una grapa muy buena. Así que eso también me gusta mucho.
Claro, pues ustedes tienen, ya me había olvidado, pero claro, ustedes tienen el destilado de orujo de Malbec, que es una cosa descomunal. Bueno, no, yo no pensaba preguntarte esto, pero me gustaría que me cuentes así como brevemente cómo lo hacen.
Bueno, te voy a contar brevemente, pero es una historia larga. Yo viví en Palmira.
Entonces, vos sentite libre, tenemos tiempo.
No, yo viví en Palmira, nací en Palmira, me crié en Palmira, una ciudad que está 40 kilómetros al este de la ciudad de Mendoza. Ahí tuve toda mi familia, bueno, momentos lindos. Con un amigo italiano empezamos a hacer grapa ya por el año 98. Destilar, él construyó un alambique lo soldó él, bueno, armamos una cosa linda. Y bueno, empezamos a destilar como hobby, y bueno, y hoy hay una pequeña destilería donde nosotros le proveemos de la grapa a la bodega. Así que lo hacen con orujo, fresco, del día que se descuba. El tanque ese día se va a la destilería, los orujos, y a más tardar al día siguiente ya estamos destilando. No tenemos alambique, sino sus columnas, y bueno, en los cuales tenemos una capa de cobre para que el arrastre de vapor pase también por el cobre y nos termine, digamos, sacando todos los aromas que no serían buenos. Y ahí separamos cola y cabeza y nuevamente de todo lo que es el corazón, volvemos a hacer otra destilación. Son tres destilaciones seguidas, tres destilaciones seguidas del mismo sacando, eliminando la cola del corazón. Bueno, cuando yo empecé con el tema de la grapa, anduve por Bazzano y un maestro destilador me dijo dos secretos, dice la grapa. Primero, materia prima, buenísima, no tiene que tener ningún aroma raro porque después te lo perjudica. Y la otra, en la garganta, no debe quemar. O sea, hemos clarificado hasta con dosis abismales para que esa suavidad de la grapa que nosotros tenemos no se sienta, pase y no te queme la garganta.
Qué lindo eso, y esa grapa es espectacular. Los que no la hayan probado, vayan y búsquenla. Y Gonza, contame vos, fuera del Malbec tinto tradicional, ¿qué estilo te gusta de Malbec? ¿Y te gusta vinificarlo y desde la bodega te gusta?
Mirá, yo más que me guste vinificar, digamos, con mucha experiencia, sí me intriga una parte del Malbec que es bastante como escasa en expresión y que se da pocas veces, que es cuando el Malbec no se logra un equilibrio, una expresión frutal y una delicadeza, una fragilidad que es comparable al Pinot Noir. Y me es incluso hasta difícil de explicarte cómo, pero normalmente puede pasar en viñedos que vengan o sea, de uvas que vengan de viñedos de muy alta altura, fermentados a baja temperatura y cosechados muy temprano. Se logra un Malbec que realmente te saca de las casillas, pero sigue siendo Malbec en el hecho de que sigue siendo un vino amable, pero con una expresión que, como te digo, sería comparable a un Pinot Noir. Ese costado del Malbec es lo que hoy en día como que me llama mucho la atención de investigarlo y de probarlo. En cada vendimia claramente hay un poco de esto, no es la mayoría, pero siempre hay una pequeña porción de estos Malbec con este perfil y realmente me intriga bastante ese camino.
Qué lindo, ¿no? Porque bueno, eso hoy que en Argentina está muy, muy, muy caliente el tema de la zonificación y de elegir al Malbec como vehículo de expresión, ¿no? Muy el estilo Borgoña. Y esto que decías, hay veces que encontrás en fincas de San Pablo, ¿no? Algunas cosas, como decís, quizás altas, pero me gusta también esto que aprender, ¿no? Desde el lado de la cosecha un poco más temprano. O sea, ¿cómo haces para lograr un perfil de Malbec a el nivel de suavidad o de sutileza que a veces se habla del Pinot Noir? Es entonces zona fría, repasémoslo porque me parece interesante. Zona fría, cosecha temprana, me dijiste.
Claro, zona fría, evidentemente siempre va a ser como una cosecha temprana porque son lugares que no maduran mucho o maduran lentamente, por decirlo, entonces te da la posibilidad de cosecharlo en un punto bien crocante y bueno, y esperando un vino que sea con esas características, ¿no? Y como mencionaste, zona San Pablo, zona Alta Valle de Arí. Bueno, son las zonas más altas del Valleuco, claramente, la Carrera también, tiene esas características, como te digo, y te lo dije a modo casi experimental, porque son zonas que quizás no te dan la consistencia que te puede dar
Claro.
una zona baja, por las condiciones claramente extremas de cultivo, ¿no? Pero no deja de ser algo muy interesante para... bueno, como tener un nuevo horizonte de Malbec en una versión, digamos, 2.0.
¿Y quién te dice que en el Día Mundial de Malbec, el año que viene, en 2025, estamos hablando de que esa zona, porque cada vez más, ¿no? Nos vamos en esa carrera hacia arriba, hacia la zona fría y demás, y también el tema de los viajes, la tecnología, todas estas cosas que terminan sumando, hacen que todas esas pruebas terminen concretándose, ¿no? Inclusive en zonas, hoy hablamos del Valle de Uco, de zonas que hace 5, 6 años, 10 años, eran inviables hacer algo, y hoy lo estamos viendo concretado. Gonza, Mariano, son unos monstruos. La verdad es que gracias, les quiero agradecer de corazón, porque para mí es una gran celebración tenerlos a los dos ahí del otro lado. Son una referencia para mí, para todos los que nos gusta el vino. Y en una fecha tan especial para todos los que amamos el mundo del vino y los que somos argentinos más todavía, para mí era un honor tenerlos acá. Así que gracias a los dos por haberse tomado este ratito de conversar con nosotros.
No, gracias a vos, Mariano, gracias por la invitación, gracias por dejarnos compartir lo que hacemos con tanto cariño y con tanto amor, así que un placer y a tu disposición para lo que sea. Y un cariño grande y un saludo a toda la gente que nos está escuchando.
Mariano, bueno, lo mismo, un placer haber compartido este momento contigo y bueno, espero que cada uno de los oyentes pueda celebrar el Día del Malbec con el Malbec que más le guste en la copa.
Totalmente,
Así que te mando un gran saludo.
que disfruten y que descorchen, que de eso se trata. Muchísimas gracias a los dos.
Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.